Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios, hoy lunes 23 de febrero en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes a la tribu Ecointegral Planetaria. Comienza la semana con alianzas colaborativas y productivas. Enfócate en mantener la suma de actividades en el contexto del desarrollo productivo del bien común. Así comenzamos esta semana en positivo, quienes habla Lucy Sol, y en los controles tenemos a Ángel Sánchez.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más y esperemos que disfruten mucho de nuestro programa.
Bienvenido a todos nuestros oyentes, quienes habla Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral. Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Y recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingo a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Y los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com.
También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o al 618-284-622.
Y visite nuestro Facebook, azorbaez.artepaz, ambas palabras terminadas en X.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital. Calendario lunar para el huerto ecológico y vuestra salud.
Es importante escoger las fechas con influencias planetarias lunares que nos beneficien en la plantación y en acciones de vinado, trasplantado, de poda y de cultivo. Ahora estamos pasando por la estación de la luna nueva. Son periodos aconsejables para las ofrendas de la tierra, realizar protecciones a los cultivos, y una de ellas es preparado por infusiones de plantas o una infusión de plantas. Esta semana, del 23 al 25, podemos deciros que tenemos la influencia de los signos Tauro y la constelación de Aries y el elemento fuego. Así que la influencia de esta luna creciente, la vemos que las plantas ya comienzan a cambiar, puesto que es un tiempo de avance, de crecimiento, de alegría para ellas. Hay una escala de actividad benéfica en las plantaciones. Y es el periodo de siembra de frutos en semilleros, como las berenjenas, los guisantes y en tierra de habas y pimientos.
Esta semana, bajo la influencia de Géminis en la constelación de Tauro y en la fecha 25, 26 y 28, tenemos el paso del elemento tierra. Es el periodo de siembra de las plantas raíces. Podríamos preparar la siembra en semilleros de zanahoria, rábanos, apio, nabos, cebolla blanca o amarilla, patatas y pimientos. En tierra, sembrar repollo, perifolios, escarolas y ajos.
El día 18 está pasando el signo de Cáncer, en la constelación de Géminis, y el elemento que rige es el aire, y el periodo de siembra es de flores. Nos encontramos que la agrupación de plantas a sembrar son alcachofa, brócoli, coliflor y todas las flores.
Y ahora hablaremos un poco de lo que es la importancia del bicarbonato sódico para prevenir enfermedades en las plantas.
Sí, podemos decir que para evitar enfermedades en plantas debemos equilibrar la composición del suelo para que su actividad biológica, tanto a nivel microbiano como radicular, sea intenso, tratando de estructurar el suelo de la mejor manera posible para estimular al máximo el vigor de la materia viva.
El bicarbonato estimula y equilibra los suelos calcáreos, lo cual es propenso al regreso de enfermedades en las plantas. Se debe pulverizar en las primeras horas de la mañana sobre el suelo, una a dos semanas antes de la siembra, a razón de 20 gramos por litro.
Y esta información pues es tomada del Lunario 2015 de Michael Grove.
La entrevista de hoy.
Y hoy nos complace tener como invitado en nuestro magazine radiofónico de Ecohuertos Ecointegral al doctor Francisco Barnosel.
Médico, especialista en rehabilitación, neurología y electromiografía e investigador de las terapias complementarias.
También es el impulsor de la Asociación de Médicos, Terapeutas y Sanadores. Bienvenido, doctor Barnosel. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Pues aquí, esperando que pueda contestar
muy bien
con las preguntas que me hagáis.
Ya, seguro. Bueno, que va a estar muy entretenido y además muy interesante. Queríamos
que
comenzar...
sean fáciles, ¿eh? Que sean fáciles.
Sí, seguro. Para usted todo va a ser fácil. Queríamos comenzar con una pregunta que, bueno, que muchos de nuestros oyentes quisieran conocer un poco de sus comienzos en lo que sería usted como investigador y como practicante de todo esto, lo que son las terapias complementarias. Háblenos de sus comienzos en ello.
Bueno, los comienzos míos, yo soy un médico clásico, vengo de la Universidad de Barcelona, de familia de médicos, y bueno, pues yo hacía mi trabajo normal, como hace cualquier médico, sobre todo un técnico como yo, que hago, estoy rodeado de una técnica que se llama electromiografía, que es una técnica de neurofisiología, y estás rodeado de máquinas, ordenadores, cables, o sea que es algo muy técnico, ¿no? Pero hace más de 10 años me interesé por el tema de las terapias llamadas entonces alternativas, que poco con el tiempo las llamamos complementarias, porque vi que había algunos pacientes que se escapaban de esos diagnósticos nefastos que solemos hacer los médicos, porque realmente son terribles, esas patologías degenerativas o tumorales, y se me cruzó en el camino algún paciente que se había escapado. Y yo, pues, como médico, intenté investigar qué es lo que había ocurrido, porque eso del milagro pues puede ocurrir un día, pero no días consecutivos, ¿no? Y esto pues me llevó a introducirme pues en el mundo pues de la medicina más indígena, más chamánica, las terapias complementarias por otro lado, y descubrí pues que sí, realmente había casos en los cuales la medicina se escapaba la comprensión de saber lo que había ocurrido en esos pacientes. Y bueno, pues desde hace más de 10 años lo estoy investigando y en ello estoy mirando de explicarme por qué en algunos casos en los cuales los pacientes toman la decisión de hacer otro tipo de medicina, de terapia complementaria, pues también les va bien, que no todos, pero muchísimos de ellos pues sí que les va bien.
Bueno, quizás es que llegamos siempre a un punto en el que tenemos que distinguir entre un simple cuerpo físico, ¿no?, el cuerpo humano, y aceptar que somos más que eso, ¿no? Somos también emociones, ¿no? Entonces, para el tratamiento de una enfermedad, ¿usted está de acuerdo en que es importante también tener en cuenta este tipo de variables, digamos?
Bueno, no solo estoy de acuerdo, sino que he tenido la suerte de que mi padre, que fue médico también y fue un gran humanista, ya me lo enseñó desde la cuna, porque yo iba a visitar con él, cuando tenía 8 o 9 años, me llevaba con él y le hacía de ayudante pues para poner el espaldarazo en la herida, ¿no? Y esto, pues quieras o no, te ayuda a ver la vida de otra forma. Y con el tiempo te das cuenta de que somos algo más que un cuerpo físico, somos un cuerpo físico, somos una mente, unas emociones y sobre todo un espíritu. Y yo luego creo que hay otros factores en la fórmula de la enfermedad, en la cual el mundo médico, pues hasta hace muy poquito, pues no lo tenía encima de la mesa, ¿no? Yo creo que hay otros factores ambientales, sociales, de filosofía de vida, que inciden plenamente junto con las toxicidades en lo que ocurre en el desarrollo de las enfermedades.
Sí.
Entonces, tenerlo presente y valorarlo nos da una llave diferente para saber cuándo empieza aquella enfermedad, no como médico más protocolario, que podemos hacer un diagnóstico muy certero de esa enfermedad gracias a la tecnología que tenemos hoy día. En España hay una medicina realmente puntera, ¿no?, muy importante. Pero yo creo que tenemos que valorar otros conceptos y ponerlos encima de esa mesa para poder diagnosticar y tratar sobre todo al paciente de otra forma.
Exacto.
Más cercana, más holística, más humana, y valorando otros conceptos que hasta hace muy poquito pues no se hacían.
Doctor, ¿y cómo está ese futuro cercano de la medicina alópata y las terapias complementarias?
Bueno, cada vez está más cerca. La verdad es que de unos años aquí hay un desarrollo increíble en progresión geométrica, en la cual ya hay muchísimos profesionales de la medicina, no solo los médicos, sino todos los que están dentro de las ciencias de la salud, que son pues farmacéuticos, biólogos, enfermeras, psicólogos, en fin, no me gustaría dejarme ninguno, pero todos los que estamos en ese mundo trabajando para el bien del paciente, el bien de la persona sobre todo, pues valoramos otras situaciones y ya con el tiempo va cambiando esa filosofía de ver al paciente de manera clásica, que es por sistemas, ¿no? Un paciente le duele un segmento determinado del cuerpo y vemos solo ese segmento. Y yo creo que ha llegado el momento de tenernos que hacer otro tipo de preguntas. Y yo muchas veces cuando viene el paciente le pregunto qué le pasa y me dice pues que tiene un problema en tal sistema, rápidamente empieza a preguntarle qué le pasó pues poco antes de que saliese aquella enfermedad, desde el punto de vista emocional, no solo desde el punto de vista físico, cuándo comenzó, si tuvo un crack emocional o un crack pues en el trabajo, con sus hijos, en su entorno, qué tipo de vida lleva, qué alimentación toma, cómo es su casa, si hay toxicidades en el ambiente cercano a donde vive.
Eso es muy importante.
Son factores que son muy importantes porque todo esto que estamos hablando es la epigenética, que es la que nos puede hacer cambiar esa parte física de una manera diferente.
Cuéntenos, doctor, ¿qué es la epigenética, para que nuestros oyentes sepan con certeza?
Yo creo que con un ejemplo será mucho más fácil, ¿no? Los estudios que se están haciendo en gemelos, los que son exactamente iguales, nos hemos dado cuenta que uno, por ejemplo, no desarrolla una enfermedad seria, grave, degenerativa, o un tumor, o un cáncer, y el otro sí. Entonces, ¿por qué había esa diferencia si esa carga genética era simétrica y exactamente igual en los dos? Pues la epigenética es lo que ocurre en el camino de la vida que hace que incidan diferentes factores y que cambien situaciones en nuestro cuerpo humano, en este caso para desarrollar patologías que en el otro caso no ha sido así.
Y hay algo muy interesante. ¿Por qué usted, verdad, se interesa porque esta medicina integrativa se una? ¿Por qué es la razón? ¿Qué ha visto usted allí?
Yo creo que visitando y tratando al paciente de otra forma se adelanta muchísimo más y podemos encajar la enfermedad con otras variables que unas de ellas ya las conocemos cuando hacemos el estudio protocolario, ¿no? Pues yo soy neurólogo y rehabilitación, pues muy bien. Si viene un paciente con una patología neurológica periférica o una disfunción en cualquier articulación y lo trato y lo visito, pues como médico al uso de la manera más clásica, pero rápidamente empieza a preguntarme por qué aquella rodilla, aquel hombro estaba pues lesionado, se ha inflamado o le ha salido aquella tumoración en tal lugar o hay una enfermedad degenerativa o una inflamación crónica e intento estudiar e investigar en su entorno más cercano de su vida, de su parte más emocional, de su estrés, inclusive de la parte espiritual, por qué ocurre esto en aquella persona. Entonces te das cuenta que en muchas ocasiones la enfermedad empezó antes de que de esas señales que los médicos pues podemos ver, y cuando lo pones todo en ese papel que vas escribiendo te das cuenta que es tan importante ese diagnóstico médico como valorar el aspecto social, emocional, emotivo, de estrés o espiritual de aquella persona o de su entorno, que puede ser a veces el desencadenamiento de esa patología.
Exacto. Con esta explicación, usted nos está dando a entender que enfoca el tratamiento no a tratar el síntoma, sino a tratar el origen, ¿no? Lo que es la causa.
Es que la causa nos puede dar la llave a hacer primero una medicina mucho más sofisticada, y no hablo de tecnología, sino de dar algo al paciente que hasta hace muy poco no se le daba, que se llama responsabilidad. Uh-huh. El paciente que viene a curarse, porque está enfermo, tiene que ayudar, tiene que hacer unos deberes en ese tratamiento y en esa pauta de conexión médico-paciente. Y cuando digo deberes, no se trata solo de tomar una medicación o de hacer un tratamiento específico oncológico o ir a un centro pues a recibirlo, ¿no? Yo creo que tiene que llegar más lejos. Y ahí es donde entra esa variable de la fórmula de la enfermedad, que se le puede llamar un cambio de filosofía de vida. Y esa filosofía de vida, yo a veces les pregunto, oiga, ¿usted es feliz? ¿Está contento con lo que hace? Yo entiendo que a veces pues la gente tiene un trabajo pues que ha llegado un momento pues que no está acorde con lo que él piensa, ¿no? Uh-huh. Pero no le queda más remedio, pues que estamos viviendo tiempos de crisis y no son momentos pues para hacer cambios. Pero realmente eres feliz con lo que haces, eres feliz en tu entorno, con tu familia, con tus amigos, con tu situación, con la vida en sí. Hemos venido aquí solo a trabajar, a pagar hipotecas y a tener hijos y a relacionarnos con nuestros vecinos, uh-huh, o amigos, o realmente tenemos una misión de vida que tenemos que cumplir y realmente podemos vivir con muchísimo menos de lo que tenemos. Exacto. Yo creo que la sociedad actual, con los beneficios que tiene, todos los descubrimientos que vamos haciendo para vivir mejor, nos ha ido enclaustrando en entornos de ciudades cada vez más deshumanizados y nos hemos olvidado de nosotros mismos. Entonces cada vez estamos más ocupados, tenemos pacientes que tienen los síndromes, por ejemplo, de la abuela cansada, porque los abuelos están cuidando a los nietos porque los padres, sí, trabajan los dos y no tienen tiempo. Uh-huh. Y claro, llega un momento en que pierdes un poco el norte de esa relación personal y yo a veces lo llamo el volver a la cocina. ¿Qué significa volver a la cocina? Volver a la cocina significa que cuando tenemos que cenar en familia, tele cerrada, radio cerrada, todos ayudando a confeccionar esa cena, y en el entorno de una mesa, y si puede ser con una vela en medio, y vamos cambiando impresiones de lo que ha ocurrido durante el día. Esa situación es importantísima porque se crea una conexión entre unos y otros con unas sensibilidades que hacen que se pueda dialogar de muchísimas cosas. Y eso sí que es un buen tratamiento, sobre todo psicológico y emocional, para calmar situaciones y que no vengan patologías. Y esto lo hemos perdido de vista, de la misma forma que nos hemos olvidado, por ejemplo, de caminar descalzos pues por el parque, por un bosque, por la playa, escuchando el murmullo de las olas o el ruido que provoca pues un río, una cascada.
Exactamente.
¿Por qué? Porque todo esto nos calma a nosotros y nos saca esas partes negativas que tenemos energéticamente hablando dentro de nuestro cuerpo. Y si no sacamos lo que nos carga dentro electromagnéticamente, lo bueno no puede entrar.
¿Sabe, doctor? Yo le escucho a usted esta explicación y ahora que estamos hablando de enfermedades y se está abordando el tema de esta manera, me ha recordado a unas palabras de Facundo Cabral que decía que no estás deprimido, estás distraído del pájaro que canta, ¿no?, del paisaje. En definitiva, estamos distraídos de lo que de verdad importa y le prestamos quizás demasiada atención a cosas que no merecen tanto la pena, quizás.
Es que si lo piensas bien, yo creo que todos, nuestra sociedad, podríamos vivir con más de la mitad de lo que realmente tenemos.
Exactamente.
Hemos tenido una cultura de amasar, de tener,
de atesorar,
de poseer, de ese ego que tiene que salir en primera línea, y nos hemos olvidado de algo que es vital para la salud humana, que es el dar, la felicidad, la propia y la que tú deseas para el prójimo. Yo una de las situaciones en las cuales conseguí casi olvidarme de que era médico fue cuando iba por los poblados en Filipinas mirando de curar a los pacientes, y le puedo asegurar que en aquel momento no hacía de médico, hacía más de sanador, porque no teníamos medios, solo teníamos nuestras manos. Intentábamos escuchar a los pacientes y evidentemente lo hacíamos gratuito porque allí lo han visto un médico pues en muchos años, ¿no? Y por eso están los curanderos de los pueblos y demás que hacen esa labor. Aquel pago que te dan con aquella sonrisa, con aquella felicidad, porque tú has podido mirar de ayudarle, de calmarle y de mirar de mejorar esa patología que tiene. Esa sensación de amor incondicional que tú das a aquella persona, luego te vuelve. Y tú eres más feliz. Y esa felicidad que desborda, ellos también la tienen a su manera. Pues esa felicidad, si consiguiésemos poder tratar a nuestros semejantes de esta forma, les puedo asegurar que no había tantas enfermedades.
Sí.
Eso es muy difícil en un mundo tan competitivo como el que tenemos. Pero no es imposible y cada vez hay más gente que está en esa línea.
Y bueno, y tener en cuenta que también, bueno, yo digo que la felicidad no es un derecho, es una responsabilidad de cada uno, ¿no? Porque siempre se dice que andamos buscando la felicidad, pero ¿cuándo nos quitaron la felicidad? Que estamos siempre buscándola.
La felicidad está dentro de nosotros mismos.
Exactamente.
Y en el momento que tú seas feliz y estés en tu lugar e irradias esa felicidad, y se hace contagiosa. Y no hay que buscarla mucho más allá de tus pies. La tienes justo dentro. Y también pienso, cuando hablamos de religión, que hay que ser respetuoso pues con las opiniones, esas convicciones espirituales que tenga cada uno, y están buscando en mil sitios, y lo has de buscar dentro de ti, que es donde está esa parte de nuestro Dios para el que sea religioso, o esa parte de ese cosmos, de ese universo, para el que no lo es tanto.
Uh-huh.
O sea, somos una pequeña lágrima de ese universo que está construido de una manera fantástica y con una mecánica en el cual cada pieza está en su lugar, y nosotros somos un pequeño trozo de ese universo. Bueno, pues ese universo tiene que ser feliz y tiene que estar, digamos, trabajando y hablando y sintiendo con sus semejantes. Y esta posición, que digamos que no es muy médica, pero sí que es muy filosófica, y por esto la estoy sacando a colación, porque cada vez creo que es más importante volver a los antiguos filósofos griegos, porque si lo aplicásemos la medicina con esas bases, que ya lo decía Petronio, decía que la sociedad necesita ser feliz, porque en el momento en que suben los egos o sube el materialismo, te vas alejando de tu verdadera línea, de tu verdadera convicción.
Pues sí, muy interesante. Doctor Barnoser, háblenos de qué importancia ha sido para usted y para todos los que han ido a los congresos que vosotros habéis hecho allá en Cataluña.
Bueno, yo el congreso empecé, se me ocurrió un día cuando presenté el libro Entre dos aguas, de Editorial Luciérnaga, que no es más que una explicación de 500 páginas de todo el recorrido que me ha pasado a mí, que he conocido gente muy rara, Piensa que yo soy un médico pues muy normal, y de pronto te ves trabajando con los chamanes o con los curanderos en tribus y en sitios muy lejanos, y ves que aquellas pacientes mejoran, y yo como médico pues me hago cruces y digo, pero esto, ¿qué ha pasado aquí? Esto no puede ser un milagro, porque ocurre pues un día y otro día, y con este paciente, con el otro, evidentemente muchos no, pero muchísimos sí. Entonces yo me preguntaba como médico qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces el día que conseguí, digamos, disociar mi mente y olvidarme de lo aprendido, olvidarme de que era médico, porque el médico, ¿qué hace? Pues yo le pediría una analítica, yo a este lo operaría, yo a este le haría tal tratamiento. No tienes que pensar así, tienes que pensar como ser humano. ¿Qué es lo que puedes hacer por aquella persona, ¿no? Y cómo irradiarle esa felicidad. En el momento que haces ese cambio y puedes ver a ese ser humano de otra manera, evidentemente llegas a él con otras fórmulas dentro de la enfermedad, y es ahí donde empieza ese cambio. Bueno, pues cuando ocurrió esto, se me ocurrió crear un espacio, porque no era normal que a una presentación de un libro viniesen 500 personas, y pensé, esto es mucha gente, además para un escritor novel, que era mi primer libro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se me ocurrió crear ese espacio de diálogo, de cambio de opiniones, en el cual era importantísimo que hubiese médicos, pero sobre todo, lo más importante, es que no estuviésemos endiosados. que pudiesen hablar con los terapeutas, con los sanadores, con los pacientes, con la gente de a pie y que fuesen accesibles a ti para preguntar cualquier cosa. Y funcionó, porque ya en el primero vinieron 700 personas, en el segundo casi 600. Y ahora pues tenemos dos congresos más en marcha en el cual hemos encontrado ese espacio para que los médicos que quieran venir se informen de que existe ese mundo de las terapias, que no nos vamos a engañar, el mundo de las terapias se desarrolló en primer lugar con muchos terapeutas que estaban haciendo esa labor y luego los médicos interesados pues empezaron a hacerla pues de una manera más profesional o más médica, por llamarlo de alguna manera. Es importante encontrar ese lugar en el cual puedan cambiar esas impresiones y sobre todo crear espacios de investigación para llegar a la conclusión de cuál es empírico y cuál no tanto, ¿no?
Doctor Manosel, hablábamos de que en los últimos años y bueno cada vez más se están abriendo a este cambio de paradigma de formas de sanación y médicos y no médicos se dan cuenta que este tipo de medicina integrativa o complementaria pues surte efecto y sana, ¿no?, de enfermedades. Se ha aplicado este tipo de tratamientos también en hospitales y bueno, es ampliamente, digamos que se ha amplificado la idea de esta nueva forma de sanar. Pero ¿qué es lo que falta para que se legalice como facultad? ¿Cuáles son las cosas que aún faltan para que sea tomada como una medicina seria, como una forma de sanar completamente seria como la medicina tradicional?
Bueno, el recorrido cada vez es más rápido y bueno, no da tiempo a asimilar todo lo que ocurre en el día a día, por lo menos a mí, ¿no?, o en mi entorno. Primero hacía falta pues que los médicos desarrollasen esa actividad y te puedo asegurar que desde hace muchos años, entre 15, 20, inclusive más, hay muchísimos profesionales que lo estaban haciendo en silencio, otros, digamos, escondidos, por miedo pues a ser criticados o defenestrados del lugar de trabajo, y poco a poco han ido saliendo a la luz. O sea que esto ya ocurría con muchos profesionales. Cada vez hay más que se interesan, ¿no? Luego, esa unión de muchos médicos trabajando pues con terapeutas, inclusive pues en según qué países también con haciendo medicina indígena, pues con sanadores, también existen aquí. Y esa unión ha hecho pues que venga la información, pero no nos engañemos. Lo más importante de todo es la investigación. La investigación llevada por médicos sobre todo, porque son los que actualmente tenemos esa titulación pues para poderlo hacer, y es importante de desarrollar equipos de investigación para poder valorar empíricamente esas terapias que funcionan, que van bien y que se pueden demostrar, pero quizá tenemos un problema con las que funcionan y no se pueden demostrar. Porque hay una medicina invisible ahí, sobre todo últimamente con la apertura de conciencia y con la aparición de la medicina cuántica, en la cual muchas de las cosas son difícilmente asimilables desde el punto de vista empírico. Se puede demostrar, ves el final del recorrido en el cual el paciente puede mejorar, pero no sabes lo que ha ocurrido allí. Entonces, ¿cómo veo yo el futuro? El futuro es importante, varias premisas, la más importante de ellas es que el sistema cambia desde dentro porque los médicos están motivados y es así, luego vendrán los gerentes, luego vendrán los directores de hospitales y de clínicas que se sumarán a esto, pero no nos engañemos, si no hay la parte oficial de la medicina, sea en la parte de los colegios de médicos o la universidad, que validen esta situación, no se podrá avanzar desde el punto de vista jurídico. Y la parte jurídica para los médicos es la protección de esa responsabilidad civil que tienes para que puedas hacer tu trabajo bien hecho y que estés protegido. Bien, una vez hecho esto, yo creo que cada vez los médicos se están asociando más y el futuro cercano yo lo veo en el cual hay agrupaciones, asociaciones de médicos dentro de la medicina integrativa que engloba a las terapias complementarias y que puedan desarrollar su trabajo dentro de su especialidad acoplando o trabajando con algunas de las terapias que están validadas empíricamente. Por ejemplo, las que existen en el Anderson Hospital de Estados Unidos, que tiene 14 terapias validadas y que en muchos hospitales del mundo se están haciendo. pasa que yo me pregunto, y es una pregunta que dejo al aire, ¿qué ocurre con las que yo he contado, que son 187 de terapias, y estamos hablando de 14? ¿Qué pasa con las otras 170 y pico? Pues están de momento en una caja, en las cuales los que nos dedicamos a la medicina integrativa sabemos que existen y que están allá, pero el camino va a ser largo para poder demostrar que realmente funcionan. Y esto es donde nos lleva a que necesitamos economía, necesitamos una fundación, necesitamos ONGs, necesitamos dinero, en última instancia, para poder investigar que esto es así y motivar a la gente para que se pueda demostrar y podamos allanar ese camino, ¿no? Y no hace falta muchísimo, no estoy hablando de millones de euros que más, estoy hablando de miles, y con 30, 40, 50 mil euros se podría hacer un trabajo muy bien hecho para demostrar esas terapias y esos 14 que ya están validadas se conviertan en poco tiempo en 20, luego en 30 y poco a poco ir trabajando en ello. Lo que hoy es magia, mañana será ciencia si podemos tener esa economía que nos ayude.
¿Y con quién cuentan ustedes hoy en día para este proyecto que estáis haciendo?
Pues contamos con un ejército enorme de voluntarios, porque la asociación es la asociación AMIS, que es la Asociación de Médicos, Terapeutas y Sanadores, es una asociación sin ánimo de lucro, y quise que fuese así cuando la creé, para que no se desvirtuase su labor, ¿no? Y sobre todo tener una capacidad de investigación y de divulgación, de información, de qué es lo que ocurre con las terapias complementarias cuando se aplican, y de esta forma poder llegar más lejos, ¿no? Esa es la finalidad.
Entonces podríamos decir, desde aquí, esta ventana abierta al público mundialmente planetario que nos escucha, que necesitamos ayuda para que se lleve a cabo este proyecto de medicina integrativa y que se haga realidad, ¿no?
Con un montón de voluntarios que nos ayudan en todos los ámbitos. De hecho, por ejemplo, pues ahora tenemos dos congresos en marcha, ya hicimos dos en Barcelona que fueron un éxito, y ahora estamos en Argentina para el último fin de semana de marzo y en San Sebastián para el último fin de semana de junio, en los cuales pues hay muchísimos médicos y terapeutas cada vez más pues que quieren explicar lo que ellos hacen, no solo como médicos sino también pues haciendo terapias complementarias, y luego pues esa mezcla de los médicos y al lado que puedas hablar con un terapeuta, inclusive con algún sanador. Porque yo creo que los médicos tenemos que aprender mucho, sobre todo de esa medicina indígena, que hace pues cientos o miles de años que se está haciendo. ¿Y por qué hemos olvidado esto? ¿Por qué hemos olvidado ese remedio de la abuela que nos iba muy bien? Pero claro, como eso no es técnico, pues no se tiene que valorar. Yo creo que hay que ser suficientemente respetuoso para al menos volver un poco hacia atrás, quedarte sentado y decir, hay muchas cosas que funcionan. Como profesionales, evidentemente, no podemos actuar con ello hasta que esté empíricamente demostrado. Pero una cosa es trabajar en ello y otra cosa es no investigarlo y no tenerlo presente, porque cada vez nos estamos dando más cuenta que la gente debe ser más inteligente que los que estamos, digamos, mandando en la medicina o como profesionales, porque muchos de ellos nos están pidiendo el plan B. Y el plan B es que miran de buscar otra salida a las proposiciones que le haces como profesional médico. Esto a mí no me había ocurrido antes, pero cada vez hay más gente que lo pone todo en duda. Y ya no te digo si leen el catálogo que de la medicación que le has dado. Se leen aquello y dicen, doctor, yo no puedo tomar esto. Y piden otras situaciones.
Pues, se me ocurre en este instante, ¿qué tal si nosotros aportamos hoy en este programa y a ver su opinión de que también nos hace falta la educación ambiental humanista desde los más pequeños hasta hoy en día? Hace falta que los más pequeños también se enteren para que si esta medicina que hoy la vemos como magia y mañana la vamos a ver verdaderamente como lo que es en la ciencia, ¿verdad? Los más pequeños desde ahora comiencen a saber sobre cómo hacer en esta medicina integrativa, cómo integrarla y cómo tener información a primera mano de qué es lo que deberíamos hacer como humanos aquí en este planeta.
Bueno, de hecho, claro, ¿cómo ha empezado? Pues empezó con los terapeutas y con muchos sanadores, luego los médicos pues empezaron a aplicarlas, y ahora que ya está en fase de desarrollo, yo creo que es tan importante ese crecimiento y esa investigación como hacer un quiebro hacia atrás y empezar con los niños, porque en el momento en que tú les explicas detalles filosóficos de lo que tendría que ser la vida, que no es solo un acopio de posesiones o de una vida tan material, y vivir de otra forma, con otra filosofía y con otros valores morales, que lo hemos perdido un poco en el camino, nos hemos despistado. Uh-huh. Yo creo que esto llevado a los colegios para entender la vida de otra manera, también repercutiría beneficiosamente sobre la salud de esas personas cuando se fueran haciendo adultas. Uh-huh. Sí, detalle tan importante incide plenamente en la educación de nuestros niños, de nuestros uh-huh. jóvenes, de los adultos y de otra forma de vivir. De hecho, la sociedad ya está cambiando. Y una época de crisis como la que estamos viviendo, esa época tan dura en la cual hay tanta gente que sufre y sobre todo es un desgarro y es terrible que no puedas ni siquiera tener un trabajo digno para poder desarrollar tu vida, sí. tu situación como persona. Pero también te sirve en momentos de crisis para hacer cambios importantes en todo, ¿eh? No solo hablando de sanidad, sino de arquitectura, de economía, de política, de todo. Entonces, facilita esos momentos difíciles en que hagamos cambios importantes. Y el cambio que se avecina hoy, precisamente, es pensar que en la enfermedad los médicos podemos actuar de otra manera, valorar al paciente como una persona que nos va a ayudar porque va a tener esa responsabilidad también por su parte. Podemos acoplar terapias complementarias que tienen menos efectos secundarios que muchos de los tratamientos que hacemos, pero de manera combinada. O sea, yo no me olvido jamás de que soy médico, uh-huh. pero que al mismo tiempo puedo ayudarme con otras herramientas que dispongo. Y luego, importantísimo, la parte emocional y cómo subir esa inmunidad que hemos perdido en el camino y evitar esas toxicidades ambientales que tenemos para que nuestro cuerpo, nuestra salud, pues no se afecte.
Sí, es como enseñar desde muy pequeñitos a que aprendamos a gestionar nuestras emociones, todo lo que en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo como niños, adolescentes, todo lo que nos va afectando y que se va acumulando allí y que va haciendo entonces esos cambios bruscos que pueden crear cierto tipo de patologías que en un futuro pues nos pueden crear esa enfermedad. Entonces, por eso es importante no ver la educación simplemente como aprendizaje de nuevos conocimientos de la historia o de todas estas cosas que obviamente necesitamos como seres humanos, pero también aprender a gestionar nuestras propias emociones, a conocernos a nosotros mismos. Eso nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y una mejor salud.
Hombre, esto en principio está pues en esos niños, en esas escuelas, y evidentemente en los adultos que ya vean en esa apertura de conciencia que ocurre a nivel planetario, pues que se puede vivir y se puede actuar de otra manera, pues esos hijos ya están subiendo de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y ayuda, digamos, a ver las cosas de otra manera. Y ver, pues, que el visitar a ese paciente de una manera más holística, ¿no? Con ese cariño. Yo pienso que en mi visita, muchísimas veces, cuando acaba la visita, le digo, venga aquí que le doy un abrazo, ¿no?
Qué interesante
es. Un abrazo al paciente y la gente se queda así a veces, un poco así como cortado, ¿no? Como diciendo, ¿y este qué hace ahora? ¿No? Pero es importante esa conexión sí. médico-paciente.
Cercana.
No solo porque él pone la responsabilidad de su enfermedad, de su salud, en tus manos, ¿no? Sino porque a los 5 minutos de haber traspasado esa puerta en la cual no conoces a esa persona, tienes que romper moldes y no solo preguntarle por su salud, sino de cómo está, si es feliz. Preguntas que quizá un médico no está acostumbrado que se las haga. Y luego, pues, mirar de hacer ese acercamiento, porque es la base de que el paciente que sale bien informado de esa visita se cura antes y mejor. Y si encima conecta con el médico, nada más salir por la puerta, ya está empezando ya, su curación.
Sí, es verdad. Eso es verdad. Doctor, se me ocurre algo. ¿Un pensamiento tóxico o negativo se puede convertir en proteína, en célula?
Bueno, esto, cuando a mí me hicieron una entrevista en un periódico y dije que éramos energía en movimiento, algunas hubo respuestas de contraposición diciendo, pero hombre, ¿cómo vamos a ser energía? Yo creo que somos energía movida por química, ¿no? Entonces, cada vez yo creo que la parte del pensamiento de nuestra mente actúa directamente sobre esa neuroplasticidad, sobre esa creación de nuestro cerebro que se va moldeando día a día y que pues segrega, fabrica esas proteínas que son necesarias para que nuestro cuerpo funcione. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y estupenda, pero un pensamiento negativo puede hacer que ese reguero, esa fabricación de esas enzimas que necesitamos, pues no los fabrique bien. Y si no los fabrica bien, pues algo en el cuerpo no funciona correctamente. Y ahí es donde puede empezar una inflamación, y esa inflamación luego se enquista y luego pues vienen problemas más serios, pues con tumoraciones u otras cosas. Puede ser un principio así. Y todo viene de esa mentalidad en la cual es negativa, o no solo negativa, sino que a veces no estás en tu mejor momento, estás alicaído y necesitas pues que te animes o que te animen. Y el ser positivo es el principio de tener una buena salud.
Sí, digamos que esta es la base, posiblemente la base para investigar del por qué científicamente las emociones influyen tanto en la salud, ¿no? Mencionabas antes que que la gente le resulta, digámoslo así, violento, ¿no? Cuando usted le da un abrazo, ¿no? Porque no se lo espera. Sí, yo eso lo he visto mucho. Cuando tienes un detalle de corazón con alguien que no se lo espera, a lo mejor un compañero de trabajo y demás, se quedan así como tenso, como si en su realidad del día a día hubieras metido un parámetro que no se esperaba, ¿no? Estamos como un poco autómatas, ¿no?
Claro, estamos acostumbrados a vivir en ciudades y en las ciudades esto no se lleva.
Claro, es que
si en las ciudades vivimos en enjambres y a duras penas conoces a dos vecinos que estén dos pisos más abajo del tuyo.
Eso es. Es que la sociedad está maltratada emocionalmente.
Sí, pero tú vives en un pueblo más pequeño o en una ciudad más pequeña que se conocen más la gente. Y esto, pues, es distinto, ¿no? Es diferente. Entonces, ¿qué ha pasado con ese nivel de vida que hemos conseguido maravilloso por la tecnología y porque cada vez, pues, vivimos mejor en calidad? Pero nos hemos olvidado, primero, de nosotros mismos, segundo, de nuestro entorno más cercano, familia, hijos, mujer, padres, y luego, pues, el tercer círculo, que sería el de los amigos, y el cuarto, que sería el del trabajo. Entonces, vamos un poco como autómatas en nuestras directrices, a cumplir pues con nuestra labor de cada día, pero nos hemos olvidado de que no estamos aquí solo para eso. Hay un tema existencial importantísimo y la pregunta es muy sencilla y es clave, ¿no? ¿Qué ha venido usted a hacer este mundo? Cuando tú haces una pregunta así, se te quedan un poco así parados, pero ¿cómo que qué venido a hacer? Sí, ¿qué has venido a hacer? ¿Por qué estás vivo aquí en este planeta? ¿Qué has venido aquí solo a vivir y a acumular o hacer la trayectoria de vida que estás haciendo? Solo esto. ¿O tú crees que realmente cada uno de nosotros tiene una misión de vida y va más allá? Y cuando ya no estemos aquí y nos hayamos transformado en energía, porque yo creo que damos ese paso, ¿no? En lo cual no se acaba todo aquí, al revés, se transforma en esa energía, pues lógicamente es cuando te haces esas preguntas, ¿no? Y sobre todo esa hay que contestarla y yo la dejo al vuelo, ¿no? Todo se acaba aquí. Cuando te mueres se acaba aquí o realmente hay una situación posterior en la cual esa energía va a algún lugar. Y bueno, yo creo que el que encuentre esa respuesta y la encontrará dentro de sí mismo, la respuesta no tiene que ir muy lejos. Es cuando podrá entender que somos algo más que un cuerpo y una mente. Hay un espíritu y un alma aquí detrás y un destino de vida.
Qué interesante. ¿Sabe? Mire, yo analizando sus palabras, pues yo personalmente estoy de acuerdo con usted en que hemos olvidado lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Nos hemos dejado llevar por el ritmo que marca la sociedad, pero es que la sociedad la formamos los individuos, las personas. Una sociedad sin un conjunto de individuos no es nadie. Entonces, yo me pregunto, ¿la sociedad en la que vivimos es antisocial?
No, lo que pasa que yo creo que estamos muriendo de éxito, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Naces, subes, estudias, conoces a a una persona pues que te gusta, formas pareja con ella, tienes hijos, luego pasan cosas, estás con ella o no, y luego pues tienes un trabajo, y llega un momento que te paras y dices, ostras, ya me he perdido 40 años y fíjate dónde estoy, y no hago más que trabajar como un enano, estoy aquí corriendo muchísimo y trabajando todo el día para acumular, y luego resulta que me he olvidado de mí mismo, ¿no? Me he olvidado de mí, de los míos, y de que existe algo más. Y entonces es cuando viene esa pregunta en la cual dices, bueno, ¿yo realmente he venido aquí a hacer todo esto? Yo he encontrado esa respuesta, que es, yo creo que hemos venido aquí a experimentar. Nuestra alma, que está en una dimensión pues que no conocemos, llega un momento que llega a nuestro planeta, naces, y a partir de aquí tienes que experimentar. ¿Para qué? Pues yo creo que para ser mejores cada vez, pero si escuchas teorías diferentes, como por ejemplo las de Jean-Pierre Garnier con la teoría del desdoblamiento del cuerpo,
sí, te doblamiento del tiempo.
Que he tenido conversaciones profundas con él, y yo pues tenía la idea, ¿no? Pues que, muy bien, yo pues hay personas que pueden creer en la reencarnación o no, que todo se acaba aquí o que no, que volverás más adelante en otra vida. Y entonces cuando hablaba con él me decía, sí, pero es que posiblemente a lo mejor no significa que tú cuando ya no estás y vuelvas a venir, vuelvas otra vez a experimentar para cada vez ser mejor. Pues a lo mejor en la próxima no te toca ser mejor y te toca hacer otro tipo de cosas. Claro, a veces si piensas en todas las posibilidades y todas las variables, para los que somos médicos, quizá en la fórmula esta que hablo yo de la enfermedad, pensar en estos conceptos te lleva a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y es cuando aparece en esa fórmula al final, dices, tendríamos que hablar también de la muerte, ¿no? Nuestra sociedad occidental no suele hablar de la muerte. En la oriental ya sabéis pues que lo tiene muy presente,
sí.
Y es otra historia. Yo creo que tendríamos que hablarlo desde los colegios y que sea un acto natural y que sea normal. Uh-huh. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que los hijos entremos a nuestros padres. Cuando no ocurre así, pues realmente es un drama y es un desastre. Pero tendríamos que tenerlo asumido, porque el hecho de tenerlo presente nos lleva a esa pregunta, ¿no? ¿Qué hemos venido a hacer a este planeta? Y si realmente la respuesta va en el camino de decir hemos venido a experimentar, lo puedes ver sin ligarlo al tema religioso, ni más que nada al tema pues del cosmos, del universo, y te da muchas respuestas que puedes entender desde el lado médico para poder entender la enfermedad, el paciente, la evolución. Te da muchas respuestas que como medicina clásica no tienes.
Es más humanista, más cercana a ti, no es tan lejana.
Las dos cosas. No tenemos que olvidar que somos técnicos de la medicina, somos los que más sabemos de esto, pero nos hemos olvidado en el camino de que hay una parte humanista que es importantísima de cara al trato del paciente para que se cure. Y no necesariamente siempre tenemos que ir con el lado más técnico en una mano, ¿no? Solo tenemos esto, no que va. Tenemos esto, podemos hablar con el paciente, y es lo que a mí me ha enseñado las terapias complementarias y sobre todo lo que he estudiado de las medicinas indígenas, pues que ves que hay gente que son capaces de hablar con aquel paciente y que cambia de filosofía de vida y que cambia de actitud, cambia de alimentación, y ves que aquella enfermedad va remitiendo, y digo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible? Si no ha hecho ningún tratamiento pues convencional, ¿no? Eso es lo que me ha dado muchas respuestas de poder entender que el pensar de otra manera es el principio de una curación.
Pues sí, hay que mejorar la calidad de los pensamientos que tenemos. Y llegados a este punto, doctor, ¿por qué distinguimos entre medicina alternativa y medicina tradicional si ambas, si no hablamos simplemente de medicina, si ambas tiene como fin curar al paciente?
Bueno, de medicina solo hay una, creo yo. Lo que pasa es que hasta que realmente sea una de verdad, de momento pues van paralelas esa medicina más convencional, más clásica, y lo que ahora se podría llamar la medicina integrativa, ¿no? O las terapias complementarias van por otro lado, o iban por otro lado. Y con la medicina integrativa hemos conseguido establecer ese puente de unión entre las dos. Y ahora pues parece muy novedoso, pero si yo pudiese coger el túnel del tiempo y aparecer de aquí 5 años o 8, ni siquiera 10, 10 ya son muchos, o sea, poquitos, entre 4 y 8, estoy convencido de que cualquier médico ya actuará de una manera mucho más humanista y diferente de cara a los protocolos que se hacen en cualquier tipo de patología, sobre todo las crónicas, las serias, las oncológicas. Será otro tipo de manera de actuar con el paciente. Y no hablo de tecnología, ¿eh? Estoy hablando de la parte más personal, más vivencial, más humanista, porque eso también cura mucha enfermedad.
Doctor Benocel, y ya para ir culminando, háblenos de esos próximos simposios que se están realizando o que se realizarán sobre medicina integrativa.
Bien, el próximo es el de Argentina, que es el último fin de semana, y está Gabriela Pietritz, que es la directora del Congreso, justo con, han creado una cosa que llaman el panal de abejas, y hay 18 personas que de manera altruista están ayudando a todo el mecanismo de buscar el lugar, que por suerte hemos encontrado la Facultad de Económicas que nos la presta pues para poder hacer el Congreso, y luego pues hay más de 25 ponentes a nivel internacional que vamos a actuar allá, algunos argentinos y muchísima gente de otros países, y luego pues seguimos con la filosofía desde que creamos el Congreso, que es el viernes hacemos talleres de 2 horas, para que cada 2 horas hay un taller, pero hacemos 6 aulas al mismo tiempo, o sea que tienes casi 40 y pico talleres que puedes escoger de muchísimas terapias complementarias para que la gente pueda saber lo que significa. No está hecho para que la gente en profundidad lo pueda conocer, pero sí para que pueda ver diferentes terapias lo que son y qué es lo que hacen. Y este conocimiento, pues tanto para médicos como para terapeutas, van aprendiendo pues y se van relacionando en ese lugar. Que es tan importante acudir a esos congresos, a esas conferencias y a esos talleres, como estar en el pasillo hablando con la otra persona y entablar relaciones, porque en esas relaciones es cuando es el principio de ese cambio de información y se pueden crear comités de investigación para poder adelantar. Y el segundo se hace en San Sebastián, también el último fin de semana de junio, pues que hemos hecho una pequeña revolución allí porque, lógicamente, pues no existía esto. Y cuando algo no existe, de pronto aparece pues este tema en el ambiente, al principio están quizá más recelosos en el sentido de, uy, ¿tú crees que vamos a ir a un sitio así? Y pasa un mes y empiezas a decirles el porqué, y ahora tenemos overbooking, en el sentido de que hay más ponentes de los que podemos asimilar dentro del Congreso, y ya hemos abierto la inscripción y se está llenando, con lo cual ves que hay una necesidad enorme de muchísima gente, porque esto no es un congreso profesional, solo para profesionales, ahí va todo el mundo, van personas de a pie, van pacientes, pero van gente pues que no son del mundo de la medicina, otros sí, pero es un lugar de información y de conexión, de que se puede actuar y se puede trabajar y se puede vivir de otra forma.
Pues sí, porque lo que de verdad importa es que cada uno tengamos esa conciencia y podamos aportar unos con otros de unidad para que esto se lleve a cabo. Así que
yo siempre les digo que lo más importante es desligarnos un poco de cómo está montado, digamos, la parte más profesional de la medicina, que solo hay médicos, bueno, cuidado, entre comillas, claro que hay médicos y hay ingenieros y hay biólogos y hay mucha gente de las ciencias de la salud que nos ayudará a investigar y a crecer, ¿no? Pero de cara a lo que yo estoy hablando, es importante que haya todo tipo de personas, pues arquitectos, ingenieros, biólogos, pero también me interesa pues que haya un camionero, un taxista. Yo quiero ver opiniones de otras personas de cómo les gustaría ser tratados cuando tienen una patología determinada, y necesito oír opiniones diversas, con diferentes culturas, con diferentes civilizaciones, con diferentes pensamientos y posiciones, porque esto me ayuda a crecer desde el punto de vista médico, de plantear un tratamiento, un diagnóstico de una manera que podría ser muy diferente a lo que estamos haciendo.
Bueno, este es un tema de verdad que daría para muchísimos días, iba a decir horas, pero días, meses, años, porque es muy importante, es un tema, pienso yo, de la humanidad, ¿no? Porque es tan importante como es la salud para las personas. Nosotros esperamos
pero
que
fíjate tú que empezamos a hacer, yo al menos, terapias complementarias, investigar sobre la medicina integrativa y todo lo que estamos hablando esta noche, y estamos filosofando sobre todo de un cambio de vida, de una vida de que vemos venir aquí a experimentar. Y estamos yéndonos, sin darnos cuenta, a un tema filosófico. Sí. Y al fin y al cabo ese tema filosófico puede ser realmente la cuna de un nuevo ser humano que plantea la medicina y el tratamiento y el diagnóstico de otra forma. Y yo creo que es ahí donde está la llave para poder traducir y ver que las enfermedades pueden ser otra cosa.
Bueno, nosotros esperamos que todos los oyentes, después de haber escuchado esta interesante entrevista, estoy convencido de que se van a replantear muchas cosas, ¿no? Van a reflexionar sobre su vida, sobre por qué está enfermo y por qué a lo mejor le preocupa algo.
Sí, que tengan la oportunidad de retomar lo que en verdad es la salud, retomar lo que en verdad es la verdad, una forma de vivir de forma más sana, más amigable con tu entorno, con los seres que te rodean y contigo mismo. Aprender a conocerte y aprender a gestionar tus propias emociones para ayudarte a tener una mejor calidad de vida también.
Pues sí, doctor Francisco Barnoser, de verdad que agradecemos en esta ventana de Cohuertos, en nuestro magazine, de que habléis de este tema y, por supuesto, desde aquí apoyar esta medicina integrativa, dar las gracias por esta apertura que tiene, por un cambio de un futuro que ojalá sea a poco, corto plazo, y que haya muchos que digan sí y que apoyen esta labor que estáis haciendo.
Bueno, yo creo que el futuro ya ha llegado. Hay muchos que ya estamos en ello, más de los que imaginaba, muchísimos. Ya hemos creado una asociación internacional de medicina integrativa y también otra asociación internacional de médicos, terapeutas y senadores, en los cuales ya tenemos representantes en más de 30 países. Qué bien. Y pensamos pues que necesitamos ese espacio para conocer, para dialogar, para investigar. Y los que quieran conocer pues de primera mano en internet, nos pueden encontrar con la asociación de médicos y sanadores .blogspot.com, y desde esa página está linkado a muchísimas otras para poder saber quiénes somos y lo que hacemos. Yo creo que el futuro está en investigar, en trabajar de otra manera, en aplicar una filosofía distinta y, sobre todo, en un amor incondicional a nuestros prójimos. Y de esta manera podemos vivir de otra forma.
Pues sí, el sentido de este tiempo presente debe ser más humanista, profundo, ético, con responsabilidad, y movilizarnos para que así esas endorfinas de sentido agradable, de sorpresa, pues nos ayuden y vengan a facilitar las cosas, para que muchos se sumen y que hagamos de esto una continuación, y para que hayan actuaciones beneficiosas que incidan en el ámbito del bien común como misión de vida, y para que esta medicina integrativa se dé a cabo y se haga presente en este mismo presente, y que necesitamos el apoyo. Así que el doctor Barnoser, le damos las gracias por estar aquí con nosotros explicándonos, diciéndolo, filosofando de esta realidad ya pronta, y quizás que la vamos a palpar así y tocar en este futuro corto, en este presente, ¿no? Entonces, doctor Barnoser, muchísimas gracias. Si tenéis algo que decir, queda
pues
a su disposición.
Nada más, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado, y nada más, hasta pronto, y que sean muy felices.
Bueno, muchísimas gracias, doctor.
Gracias, igualmente.
Gracias por esta extraordinaria entrevista que nos ha brindado. Y bueno, el futuro es ahora, así que bueno, vamos a trabajar en ello y vamos a ser cada día más felices, y vamos a pensar en nosotros para poder lograr lo que queremos. Gracias y mucho éxito en todo lo que hagáis.
Muy bien.
Así que un fuerte abrazo, sentido desde aquí, humanitario y leal a todo esto que hablamos hoy. De verdad que muchísimas gracias.
Y así damos fin a un nuevo programa, esperando encontrarnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral. ¡Feliz semana para todos!
¡Feliz semana para todos! Quienes habló, Mara Calderaro.
Muchas gracias por vuestro calor, por vuestra compañía. Esperamos que les haya gustado mucho el programa y os esperamos la semana que viene. Una buena, feliz semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Recuerda que toda la sociedad se beneficia mutuamente con vuestras acciones. Aprende a canalizar las sinergias en equilibrio para un porvenir próspero. Quien les habló, Luz y Sol. Así que hasta la próxima semana.